Bueno, estamos con Eduardo Berizzo, el técnico de la Selección Nacional. Agradecemos la deferencia de atendernos porque en un mes vuelven las clasificatorias y esto tiene que confundir ya el calendario, la propia FIFA que estamos aguardando. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día.
Hola, buen día, Arturo. ¿Cómo le va? Saludos a todos sus compañeros.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Del tiempo de la Copa hasta hoy, de campeonato, ¿qué actividades tuviste, Eduardo? Selección Nacional, jugadores que estás viendo, ¿puede haber alguna novedad o la base la vas a mantener ya para esto que en un mes prosiguen las clasificatorias para Qatar?
Bueno, a partir del final de la Copa América comienza nuestro nuevo trabajo de seguimiento. Siempre estamos muy conectados con los jugadores, conociendo su realidad. Muchos futbolistas tuvieron algunos días de vacaciones, otros se incorporaron inmediatamente a sus equipos, los europeos pudieron descansar, los argentinos volvieron, los jugadores que juegan en México también. Entonces ya empezaron algunas ligas. Nuestro trabajo es constante de seguimiento, ver su realidad, ver sus partidos, editarlos, mandarles esas imágenes. Lo que hacemos habitualmente es conversar con ellos sobre sus partidos, sobre sus producciones, sobre sus rendimientos y prepararnos para lo que viene, que en algo más de 20 días ya estaremos juntos otra vez. Y es importante a nivel selección ganar tiempo. En mi trabajo mucho de lo que hago tiene que ver con basarme en lo que los jugadores hacen en sus equipos y ganar tiempo, que en la selección no sobra. Entonces tenemos que siempre agotar todas las instancias para que lleguen ya con un plan desarrollado. Y con respecto a lo que me pregunta, yo creo que la base será la de Copa América. Los 28 futbolistas, salvo obviamente Antonio, que ha sufrido una lesión, son opciones para nosotros, encontraremos su reemplazante y esa será la base o parte de la base que enfrentará septiembre, octubre y noviembre de eliminatoria.
Claro, se le agregan los partidos pospuestos, ¿verdad? Lo que estaba para jugar si no se pudo. Entendemos Chile, Paraguay en Santiago y el mismo Paraguay, Colombia, que fueron los pospuestos.
Sí, todavía el calendario no está oficializado, pero la idea es que en septiembre juguemos Ecuador fuera, Colombia en casa y Venezuela en casa. Eso a priori es la teoría o el plan. Y el partido con Chile se agregaría en el combo de octubre. Pero todavía la confirmación de FIFA no ha llegado. De todas maneras nos prepararemos para dos o tres partidos, sean los rivales que sean.
Claro, yo tengo esto, y perdón que lo haga de esta manera, salvo que alguien me corrija oficialmente. 5 de septiembre, dentro de un mes, en Ecuador. El 8 en el Defensor del Chaco ante Venezuela. El 10 en Sajonia, en el mismo Defensor ante Argentina. El 13 en La Paz ante Bolivia. Estamos hablando de lo que tiene la selección enfrente. Noviembre contempla el 11 ante Chile de local. Y en Barranquilla el 16 frente a Colombia. Pendiente lo de Chile-Paraguay y Paraguay-Colombia. ¿Tenés este mismo programa, Eduardo?
Yo, Arturo, creo que los partidos contra Colombia y contra Chile serán intercalando en los combos de septiembre y de octubre. Pero cualquiera sea, significará un tanto una alteración al campeonato, porque, por ejemplo, jugaríamos contra Venezuela por segunda vez sin haber enfrentado a Chile todavía. Pero la FIFA y la Conmebol discuten sobre las posibilidades de movilidad de los equipos, sobre los viajes, sobre el intercambio de entrar a un país y salir, entonces, a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, todo esto está en definiciones todavía.
Sí, es la que uno tiene. Por eso te pregunto, a vos quizás ya tengas, Eduardo, y te repito, discúlpame si te tuteo, a lo mejor tenés más avanzado el tema del calendario que nosotros, o no hay nada todavía.
Lo que está claro, Arturo, y obviamente puedes tutearme, no soy tan viejo, es que jugamos en septiembre el primer partido de eliminatoria con Ecuador en Quito.
Sí.
Después
sí.
Todo es todavía programable.
Sí, sujeto a lo que diga la FIFA.
Así es, a la aprobación que hace de la FIFA, de la proposición que la Conmebol envía.
¿En qué puede cambiar cuando decís, Eduardo, la base que tengo? Son los muchachos de la Copa América y las clasificatorias anteriores. Para dejar en claro qué concepto hoy manejás con relación a la selección. Si lo conocido, los otros pueden estar, pero usando un término, te jugás con los conocidos.
Sí, lo bueno de la Copa América, o una de las cosas de lo positivo de la Copa América, es que compartimos mucho tiempo, mucho entrenamiento, y eso a nivel selección es un gran capital. Nosotros estuvimos juntos 65 días, empezamos 18 de mayo y terminó con el partido con Perú. Entonces, ese trabajo adelantado, esa cantidad de entrenamiento, ponen a los futbolistas que participaron de la Copa América en una cercanía con la idea de juego, sin desmerecer, obviamente, sin ir en contra de jugadores que se puedan incorporar. Hablo de la gente que ha participado de eliminatoria, de ejemplo, Tony Sanabria, Darío Lescano, bueno, ha sufrido una lesión, futbolistas que también estuvieron con nosotros. Pero lo que ha pasado en la Copa América, la preparación de la Copa América, nos adelanta mucho trabajo, a mí me ha gustado, hemos convivido muy bien, hemos entrenado muy bien. Más allá del análisis intrapartido, de revisar lo que ha pasado en cada partido, nuestra convivencia, nuestra exigencia, el rigor del entrenamiento, lo que hemos podido hacer juntos y la energía del día a día, a mí me ha gustado mucho. Así es que, como les decía antes, esos futbolistas serán la base, con la incorporación, obviamente, de futbolistas que han estado con nosotros, que conocemos. Yo tengo un conocimiento amplio de todos, obviamente a lo imponderable que pueda surgir, como en el caso que le comentaba recién, de Darío Lescano, que ha sufrido una lesión que le impide estar con nosotros. Pero lo que ha sucedido en Copa América a nivel conducción, idea y convicción en la manera de jugar ha sido muy positivo.
Siempre hablas de la palabra jugamos con intensidad, con intensidad. El concepto de intensidad, para entenderte mejor, ¿qué significa para Eduardo Berizzo? Intenso, intenso, intenso.
Mire, cuando uno revisa eliminatorias o distancias a acortar, con equipos como Brasil, como Argentina, equipos con un capital de jugadores muy importante, uno tiene que apoyarse en la intensidad física llevada al juego, y la intensidad física llevada al juego es sostener un ritmo de juego muy alto, tanto en la posesión de la pelota como en la recuperación. Entonces, para mí los partidos tienen tres aspectos fundamentales, que son el físico, el táctico y el técnico. Y como recién me preguntaba sobre el físico, yo creo que uno debe equiparar físicamente al equipo rival. Y no solo en estatura, en el juego aéreo, o compaginar cualidades, quién marca a quién, sino que la producción física del equipo sea muy alta. Nosotros en eliminatoria y en Copa América tenemos unos registros físicos muy altos comparativamente con nuestros rivales. Con nuestros rivales nosotros tenemos sistemas de medición, obviamente, de GPS, de distancias, pero sobre todo de intensidad, de velocidades sostenidas a máximo esfuerzo. Y en ese aspecto nosotros hemos equiparado y superado a nuestros rivales. Después podemos revisar obviamente lo que pasa a nivel futbolístico, pero si no equiparas efectivamente el ritmo físico y la intensidad del juego, después tus posibilidades decaen a nivel táctico y técnico. Entonces, para mí la intensidad tiene que ver con sostener un ritmo de principio a fin, usando la pelota y recuperándola, Arturo.
Ahora, Eduardo, dentro de este plan tuyo, y vos sabrás, y nos podemos incluir en las críticas, es obvio que cuando no nos guste lo hagamos, lo tengamos que decir, porque cada uno es lo suyo, vos desde el banco, por decir en la selección, y nosotros desde nuestra óptica. No podés, ya que esta charla es franca, pretende ser franca, no podés decir por qué Gastón, qué querés con Gastón, cómo lo viste cuando lo trajiste, qué función le ponés. Tiene que ver con el rival, Cubas, que también nacionalizado, y lo hiciste Martínez, cuando en la conferencia dijiste a los tres los pedí yo. ¿Cuáles son las razones del por qué? Es carencia, y no voy al nacionalismo, porque no es esa mi intención de decir, el paraguayo queda afuera, no. Vos lo dijiste con la mejor intención, aclaro, defendiendo, lógicamente, el interés propio de estar en la Copa del Mundo. Explícanos las tres razones de los dos primero y el último Martínez.
Bueno, con la nacionalización, la incorporación, mejor dicho, de Gastón y de Cuba, intento construir en un medio del campo muy sólido y muy agresivo. Uno, un administrador de la pelota como Gastón, un jugador de jerarquía en el uso de la pelota. Partidos como el de Venezuela, por ejemplo, explican muy bien su presencia en el equipo, un jugador de mucho control de la pelota, que también tiene vaivenes. En la liga, él ha cambiado de liga cuando nosotros lo convocamos, jugaba en Vélez, luego se fue a la MLS. Los jugadores también tienen altibajos, y cuando tienen altibajos, yo también me doy cuenta y no son parte del once inicial. Puedo equivocarme y pueden criticarme, obviamente, cualquier decisión. Pero la presencia de Gastón es un jugador de control de pelota, un jugador de estatura física que nos da juego aéreo. Entonces, a veces compaginándolo con Pica y con Matías Villasanti, conformamos un medio del campo muy sólido. Después, cuando su rendimiento en su club, a mi entender, decayó, también encontramos alternativas. Jugó Pica, jugó Piridamota. A veces la pareja de pivotes en el once inicial tiene que ver con la necesidad o las características del equipo al que nos vamos a enfrentar. Pongo un ejemplo: contra Argentina, la presencia de Messi nos obligaba a tener un 6 muy cercano a nuestra línea de 4, a nuestros centrales. Entonces la pareja fue Piridamota Andrés, Cuba. Cuba es un jugador de mucha recuperación, muy bueno en la agresividad en el corto espacio, es muy rápido, muy agresivo en la recuperación de la pelota, un jugador que en este caso imaginamos marcando a Messi. Robert Piridamota también es un futbolista muy fuerte, de mucha presencia, que tiene un buen pase, pero en el último tiempo había dejado de jugar, luego encontró regularidad en Turquía y le pudimos devolver la posibilidad de integrar la selección cuando en un primer momento, en la primera fecha FIFA, cuando yo llegué aquí, se la dimos, luego se lesionó. Pero los futbolistas también pasan por buenos y malos momentos. Por eso estamos atentos a ver sus partidos, si su rendimiento es bueno. Cuando llegan aquí imaginamos el partido que vamos a jugar, desarrollamos el plan de partidos. Yo confío mucho en esa pareja de volantes, que son un poco el termómetro o el motor de cómo el equipo va a jugar. En el último tiempo yo me he inclinado por una pareja que se conoce de memoria, que es Pica y Matías, que juegan juntos, entonces eso nos adelanta el trabajo.
Y Jorge,
el medio del campo por... ¿Perdón?
Perdón, no, termina, porque después te quiero preguntar lo de Jorge Morel, y me gustaría que los compañeros también pregunten, o si no, no quiero absolver todo en mis preguntas, porque los compañeros te darán también las preguntas en este caso. Te pregunto, pero termina lo tuyo y te pregunto lo de Jorge Morel, Eduardo.
No, a veces el trío de mediocampistas, si no es Miguel Almirón, que en los últimos partidos lo utilizamos a él en la media punta, eso obliga también a que las bandas sean bandas muy rápidas, de mucho recorrido, porque el equipo tiene que defenderse bien o jugar ordenadamente. A veces los tres mediocampistas se componen de características que entre ellos se mezclen bien. Uno es administrador, el otro se suelta, el otro llega al área rival. Entonces uno va imaginando, de acuerdo al partido que va a enfrentar, las necesidades y las dificultades del rival que enfrenta, y a veces elige una pareja más defensiva, una pareja más mixta, pero siempre con la idea de que la pelota se juegue bien y que tengamos capacidad de recuperación, como le decía al principio. Y la presencia o no de Gastón, de Jorge Morel, por ejemplo, que es un futbolista que yo tengo apoyada en él mucha expectativa, ahora con un cambio de equipo a Lanús, él llegó a la Copa América, se lesionó y no encontró la mejor forma para ser parte del once inicial, pero es un futbolista también que te da mucho juego aéreo, mucha posición, se incrusta entre los centrales. A veces la idea con la que usted me preguntó por qué buscaba y nacionalicé a Cuba y a Gastón Jiménez era para llenar de mediocampistas de distintas características nuestra elección, pero en ningún caso, y yo también tengo una nacionalidad diferente, el interés obedece a nada más que llegar a Qatar y que nuestro equipo sea más fuerte. Así que lo digo con la mayor sinceridad y honestidad posible. El que me conoce sabe cómo soy, cómo pienso, cómo trabajo. Y lo único que deseo es que nuestro equipo sea fuerte y que esa fortaleza nos lleve a un mundial.
Esa fortaleza se consigue arriba, Eduardo, si vos cambiás de idea, decís, bueno, yo quiero esto, pero me doy cuenta que con esto llego más en fútbol resultado. Entiéndase Ábalos, entiéndase sí. Carlos González, potenciar más arriba, porque la intención puede ser buena, pero cuando las cosas no se ajustan a lo que uno pone, hay que buscar variantes. Estas variantes, y cuando hablamos con el jugador, nos dicen, no, Paraguay se caracteriza por juego aéreo, se caracteriza por fuerza, no hay que moverle sus propias raíces, aún jugando en el exterior. En concepto, en el contexto de lo que se dice, ¿cómo analizás en esto?
Yo no estoy en lo más mínimo en contra de marcar goles de cabeza o ser fuertes en el juego aéreo. Yo, por mi cualidad de exjugador, también enfrenté a Paraguay y conozco su idiosincrasia futbolística en cuanto al poderío aéreo que tiene. Y si usted revisa nuestra Copa América, nosotros marcamos goles contra Chile, marcamos goles contra Perú, cabeceamos en área rival, recuperamos de alguna manera ese poderío aéreo. Yo no estoy en contra de que los goles se conviertan con un centro y un cabezazo. Mi idea de juego es adueñarme del balón y jugarlo lo mejor que puedo. Pero como bien me preguntaba al principio, las características de un centro delantero como Carlitos o como Gaby Ábalos, el mismo Lescano, son futbolistas de referencia que invitan a aprovechar el juego aéreo. Y también lo utilizamos en los partidos. Contra Chile, por ejemplo, donde jugó Carlitos, en el partido contra Argentina, donde jugó Gabriel, en el partido contra Perú, donde casi entraron los tres, tanto Carlitos como Ábalos como Brian Zamudio, que jugó de centro atacante, también convertimos y nos hicimos fuertes así. No es una idea futbolística contraria o contraproducente o enfrentada a lo que yo quiero hacer. Yo quiero aprovechar todas las cualidades de mis jugadores. Algunos partidos se gana de una manera y otro se gana de otra, pero debemos ser capaces de jugar muchas maneras y de jugar, por ejemplo, partidos tácticos con defensa de 5, con defensa de 4, con defensa de 3, con 3 atacantes, con 2. Entonces, como lo decía al principio, la Copa América o el tiempo juntos nos agrandó todas nuestras posibilidades. Así de que yo lo rescato y tengo ilusión de que lo que viene va a ser mejor para nosotros, inclusive reafirmando nuestra manera de jugar con mucha convicción.
Eduardo, ¿cómo le va? Le saluda Ricardo.
Buen día, Ricardo.
Bien, Eduardo. Contestó ya recién prácticamente lo que le quería preguntar, pero voy a agregarle un poquito a esa respuesta que hizo. Zamudio, uno a Zamudio lo ve por derecha, lo ve por izquierda, todo terreno, contagia, va todas las pelotas, inclusive creo que las comparaciones son odiosas, pero ese gol que se le hace a Perú, el último, donde él atropella, me hizo acordar un poquito al gol de Argentina en la final del 78, cuando Kempes atropella de la manera que lo hizo. Y la pregunta es, ¿en algún momento pasó por la cabeza de Eduardo Berizzo ponerlo como centro delantero de arranque a Zamudio?
Sí, también. Es una opción para nosotros de centro atacante. Brian tuvo una temporada en Turquía muy regular, terminaba contrato, era titular algunos partidos, otros iba al banco, entonces no tuvo una continuidad en el Rizzo Sport muy alta. Pero cuando llegó con nosotros, o cuando llega con nosotros, siempre es un jugador de gran compromiso, muy fuerte físicamente, que te ofrece la posibilidad, con otras características, por ejemplo, que Ángel también ocupa las dos bandas y el centro de ataque, pero Brian es un futbolista con una presencia física más imponente, con un gran juego aéreo, y sí pensé en ponerlo de centro atacante, y es una opción que barajamos de futuro, sí.
Eduardo, ya que hablábamos del repaso de la Copa América, le quiero preguntar, y retrocediendo al partido ante Perú, Ángel Lucena, porque hasta ahora está lesionado, él todavía no se recuperó, ese día ya estaba al filo, ¿y por qué se asumió tanto riesgo al ponerlo de titular? Porque aquella vez solo pudo durar 45 minutos ante Perú.
Bueno, duró 45 minutos, buenos días, discúlpeme, perdón. Buen día. Que el equipo necesitaba, el partido necesitaba recomponer la línea de cuatro con la expulsión de Gustavo. Pero su presencia en el equipo obedeció a que estaba muy bien. Después de pruebas físicas, fue apto para jugar el partido. Claro, los partidos internacionales tienen un ritmo, tienen una exigencia muy alta. Y después de ese partido, Pica agravó un poco su dolencia. Es verdad, cuando el partido, no es que salió del partido porque estaba lastimado, salió del partido porque necesitábamos la presencia de otro central y nos arriesgamos a que el doble pivote sea Richard y Matías. Entonces el partido lo íbamos perdiendo y obedeció a un cambio táctico. Pero volviendo a lo que me pregunta, yo jamás arriesgaré a un jugador en contraproducción de su salud. Jamás pondré a un futbolista que no se sienta totalmente íntegro y capaz de jugar un partido, físicamente hablando. Y este caso, la prueba anterior, el día anterior de Pica, fue positiva, por eso pensamos en su inclusión en el once.
Eduardo, así que, sí, perdón, dígame, perdón, continúe.
No, usted.
Cambiando de tema, porque recién Arturo le preguntaba sobre los nacionalizados y le quería consultar. Sí. Ellos son los últimos que están en los planes, los nacionalizados, porque en Argentina se habla del lateral izquierdo de Boca, que ayer jugó el clásico, Agustín Sandes, que tiene raíces paraguayas y que supuestamente, según la prensa argentina, usted está siguiendo de cerca para la selección. Y tiempo atrás también hablábamos con Juan Cáceres, lateral derecho de Racing, que ya inició el proceso de nacionalización. ¿Ellos van a ser considerados? ¿Están teniendo un seguimiento por parte del cuerpo técnico de la selección?
Sí, exactamente, sí. Se lo contesto con total contundencia, porque a nuestro entender son paraguayos, que lo único que ha imposibilitado que lo sean es un trámite burocrático, pero sí se sienten paraguayos y tienen deseos de integrar la selección. Tanto Sandes como Cáceres son hijos de paraguayos y se sienten paraguayos y están bajo nuestra órbita. Pero no quisiera puntualizar en nadie. Yo impulsé, sí, la nacionalización de Andrés, de Gastón y de David. Creo que son un aporte para nosotros en lugares del campo donde los necesitamos. Y todo jugador que quiera integrar la selección, sea hijo de paraguayo en el futuro y se sienta paraguayo, será parte de nuestra selección y me obligará, obviamente, ahora al seguimiento y a prestarle atención a su rendimiento.
Y volviendo un poquito a la pregunta del compañero Eduardo, pasa que si nosotros miramos jugadores que fueron a la selección y lastimosamente volvieron a sus equipos lesionados, caso Arzamendia, Espínola, ahora se dio lo de Lucena, por eso es bueno que aclare de la manera que lo dijo, que un técnico jamás va a exponer a un jugador de fútbol a una lesión o a que juegue al límite.
Claro que no, y lamento que los futbolistas se lesionen en la selección, obviamente porque es el club quien les paga, la propiedad del jugador es de ellos, y es incómodo devolver un futbolista lesionado, pero las lesiones suceden, el fútbol